Grupo Martí, siempre contigo. Cubanos de zonas afectadas por temporal ponen en duda promesas de recuperación del gobierno. Déficit de médicos especialistas en la isla repercute en la atención a la población. La familia de Osvaldo Payá aplaude informe que considera al Estado cubano responsable por la muerte del líder opositor y del activista Harold Cepero. Confirma el jefe de la diplomacia europea que un miembro de su delegación se reunió en Cuba con familiares de presos políticos. Donald Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos imputado con cargos federales. Costa Rica y Guatemala abren centros que ofrecen vías de migración legal a Estados Unidos. Y mueren una decena de civiles en ataque ruso con misiles a edificios residenciales en la ciudad natal del presidente de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que cubanos consultados por Radio Martí ponen en duda la recuperación que el gobierno anuncia ante las afectaciones en el oriente y centro de la isla. Ivette Pacheco informa.
Cubanos no esperan una efectiva recuperación tras los daños ocasionados por las intensas lluvias que provocaron inundaciones en el oriente y centro del país y que han dejado, según información oficial, 6 personas fallecidas y cuantiosos daños en viviendas, viales y líneas férreas. José Luis Acosta, desde la ciudad de Camagüey, sobre el tema, dijo a Martí Noticias.
No, yo no lo creo. Si ellos no resuelven el problema del hambre, que es diaria, y hace ya más de 2 o 3 ciclones atrás que todavía le deben lo prometido a las personas damnificadas, así que no creo que ellos resuelvan nada en esta catástrofe.
Durante una reunión de chequeo de la recuperación encabezada el lunes por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, se informaban 2 fallecidos en la provincia Granma, donde 129 personas fueron rescatadas. Se habló de otros 2 fallecidos en la provincia Camagüey, mientras en Las Tunas una persona perdió la vida en las inundaciones, al igual que en Santiago de Cuba. El total de viviendas afectadas ronda las 1.156 entre daños totales y parciales, según informaron los respectivos gobiernos provinciales. En el encuentro, Díaz-Canel expresó: todo lo que vayamos a hacer tiene que quedar mejor que como estaba. Algo que queda en una gran interrogante, según expresó a Martí Noticias el opositor Jorge Cervantes, quien se encontraba junto a su madre en la ciudad de Las Tunas, en un reparto que fue afectado por la crecida de un río cercano.
Lo que sabemos nosotros, la población, las víctimas, lo que sí sabemos es que no existe en el gobierno la voluntad de ayudar. Es propaganda. ¿Por qué? Porque cuando usted camina por los campos, por los barrios marginales, incluso por las ciudades, se va a encontrar con una cantidad inmensa de viviendas que no tienen las condiciones mínimas para estar, porque han sido afectados por fenómenos climatológicos anteriores de años. Dígame usted los nuevos que surgen.
Díaz-Canel se refirió durante el análisis de las afectaciones a la disposición de Venezuela a apoyar a la recuperación, mientras el titular de Economía y Planificación, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, instó a hacer un balance de los recursos que puedan ir fluyendo y evaluar con la industria nacional y el sector privado. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y reportan que hay un déficit de médicos especialistas en Cuba que repercute en la atención a la población, como nos explica José Luis Ramos.
La falta de médicos especialistas está poniendo en jaque el sistema sanitario en Cuba. Hay cada vez más descontento debido a las condiciones de trabajo, bajos salarios, jornadas interminables sin descanso, escasez de medicinas, según comentó un galeno habanero a la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Eso está ocurriendo, pero también el éxodo migratorio que se está llevando cada vez más a doctores, galenos, enfermeras, anestesistas y todo tipo de personal sanitario que prefiere sencillamente salir de la isla, aunque sepa que al otro lado puede tardar años en volver a validar su título y trabajar en su profesión o que nunca más va a poder ejercerla.
El doctor Roberto Serrano Denis, residente en el municipio de Songolamaya, en Santiago de Cuba, aseguró que gran parte del gremio médico hoy se encuentra desmotivado, pero también las enfermeras, técnicos, la mayoría de los profesionales de la salud. Sin duda, esto tiene un impacto negativo a la hora de ofrecer calidad de atención.
Como todo, hay médicos que lo único que piensan es largarse de aquí, de alguna manera, sobre todo los más jóvenes. Pero hay otros que dan todo. Dan lo poco que tienen y se esfuerzan al máximo, pero que no se puede cumplir porque usted no tiene. Hay una desmotivación total y las personas se van de aquí para cualquier lugar, porque ciertamente aquí no se puede vivir, no se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Esto es el infierno, y si no es el infierno se parece bastante.
Hay déficit de pediatras, ginecólogos, cirujanos, entre otros especialistas, señaló Joanny Sánchez.
Esto está golpeando duramente al sistema sanitario cubano y las autoridades no hablan de este asunto. O sea, esto es como un secreto a voces que los pacientes saben, que los propios médicos, cuando ven cómo sus colegas van dejando de asistir al trabajo, conocen la gravedad de la situación, pero en la prensa oficial, si usted se asoma, parecería que todo va sobre rieles de cristal.
Y además, se siguen exportando médicos en misiones en el extranjero cuando hacen tanta falta en Cuba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La hija del opositor Osvaldo Payá, Rosa María Payá, afirmó el lunes que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad del Estado cubano en la muerte del gestor del proyecto Varela y el activista Harold Severo es un paso hacia la justicia. La comisión dijo que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Payá y Severo, quienes fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012 en una carretera de Bayamo. Rosa María Payá aseguró en un mensaje publicado en Twitter que nada podrá compensar a su familia, pero ahora está más cerca de la justicia que llegará para todos los cubanos cuando se cumpla el sueño de la libertad de su padre. Esta no es solo una victoria para nuestras familias, sino para todas las víctimas de la dictadura y todos los cubanos que siguen luchando por la democracia y la libertad, subrayó la hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación. A propósito, un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos ha calificado este veredicto como claro, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos explica de qué se trata este pronunciamiento desde Washington DC, nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Dick Durbin, demócrata por Illinois, emitieron un comunicado después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hiciera público un informe en el que halló al gobierno cubano responsable de las muertes de los activistas Osvaldo Payá y Harold Severo en un accidente automovilístico en el 2012, y dijo que había concluido que agentes cubanos estuvieron involucrados en el incidente. A los senadores se le unieron sus colegas demócratas Bob Menéndez, Ben Cardin, Mark Warner y los republicanos Ted Cruz y Bill Cassidy. Los senadores dijeron que por fin hay un veredicto claro sobre lo que sospecharon desde el principio, que tras años de acoso mezquino y cobarde al activista Osvaldo Payá, la responsabilidad de su trágica muerte y la de su colega Harold Severo recae sobre la dictadura cubana. Expresaron además que la culpabilidad de la muerte de Payá y Severo también resalta la realidad de los muchos presos políticos y de conciencia en la isla que son censurados, encarcelados arbitrariamente, torturados y que son víctimas de hostigamiento simplemente por exigir la libertad política o económica de la cual disfrutan la mayoría de los países en Latinoamérica y el Caribe. Mientras tanto, el diario The Washington Post en un editorial dijo que los hallazgos de la CIDH subrayan una vez más la necesidad de una investigación exhaustiva de las muertes, añadiendo que Cuba nunca ha movido un dedo para investigar adecuadamente la muerte de Payá. Según el diario, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre las muertes y que una de las más importantes, no contestada por la comisión, es quiénes eran los agentes cubanos en el carro que embistió a Payá y quién los envió. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, confirmó en España que un miembro de su delegación se reunió en Cuba con familiares de presos políticos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Durante una entrevista en la emisora española Onda Cero, Borrell confirmó los rumores acerca de reuniones discretas con familiares de presos políticos en La Habana.
Una de las personas que me acompañaba de mi equipo pudo entrevistarse con los familiares de algunos de los detenidos durante las últimas manifestaciones y naturalmente expresamos nuestra preocupación por la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Cuba, como siempre hacemos.
Fuentes de la oposición cubana temían que las reuniones de funcionarios europeos con familiares de presos fueran utilizadas por Borrell para desactivar las críticas en la Eurocámara. En la entrevista, el alto representante se refirió al diálogo sobre derechos humanos con los funcionarios del régimen.
Ese punto estuvo en el orden del día, como no. Acordamos que mi delegado especial para los derechos humanos, el señor Gilmore, visitará Cuba dentro de poco.
Por último, Josep Borrell restó importancia al apoyo de La Habana a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Cuba se ha abstenido las Naciones Unidas en las votaciones sobre la guerra de Ucrania. En todo caso, la economía cubana está tan hecha trizas que, francamente, el apoyo que Cuba le pueda prestar a Rusia lo puedo calificar de no especialmente importante, ¿no? La situación en Cuba y en eso hay que tomar en cuenta el impacto que tiene el bloqueo americano es simplemente catastrófica.
Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó esta tarde a la Corte Federal de Miami para ser encausado formalmente por cargos relacionados con la posesión y manejo de documentos clasificados, de los cuales de los 37 cargos hace algunos instantes se ha declarado inocente o no culpable. Trump se convierte así en el primer expresidente de la nación imputado con cargos federales. Un gran jurado lo encausó por 37 cargos, de los cuales 31 corresponden al delito tipificado, como retención deliberada de información de defensa nacional. Manifestantes a favor y en contra del exmandatario y periodistas se congregaron cerca del tribunal para ver a Trump en su llegada, pero policías y otros agentes acordonaron la zona por razones de seguridad. Trump ha hecho una pausa en su campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024 e insiste en que es víctima de una caza de brujas. El fiscal especial Jack Smith, que dirige la investigación, ha subrayado que nadie está por encima de la ley en Estados Unidos. La investigación comenzó en 2022, tras un registro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, por agentes del FBI, que encontraron más de 11.000 documentos oficiales, entre ellos un centenar catalogados como secretos o ultrasecretos. Y en otra información, el cierre de la carretera más importante del este de Estados Unidos podría tener un impacto en el costo de los pasajes aéreos y en los pasajes de tren. Héctor Contreras informa.
Autoridades continúan investigando los detalles sobre el accidente de un carro cisterna que se incendió sobre un puente de la carretera interestatal I-95 cerca de Filadelfia el domingo, ocasionando el colapso de una sección principal en la ruta al norte, generando una seria afectación a la otra parte de la estructura y obligó al cierre del paso vehicular en los dos sentidos. La restricción podría extenderse por varias semanas, incluso meses, según dicen los expertos. Por su parte, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, destacó el trabajo de las autoridades locales en la atención de la emergencia y aseguró que la confianza en la pronta recuperación del tramo afectado. Durante su intervención en la convención anual del Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería en Washington, D.C., el funcionario dijo:
Nuestro administrador de carreteras federales está sobre el terreno en este momento y ha estado en contacto con la delegación y la gente de Filadelfia, Pensilvania y toda la región afectada. Tendrán el apoyo total del Departamento de Transporte de los Estados Unidos lo antes posible, durante el tiempo que sea necesario para volver a la normalidad, y agradezco el arduo trabajo que se está realizando.
El cierre de la sexta vía más transitada del país, según registros oficiales, afecta a millones de habitantes de la región y a muchos turistas que vienen al sur por carretera desde los estados del norte y Canadá, generando un aumento en la demanda de pasajes aéreos y de trenes. En un momento en el que el turismo registra cifras récord y cuando las expectativas de los empresarios aumentan ante la llegada del verano. Por su parte, Jana Tidwell, portavoz de la Asociación Americana del Automóvil, la AAA, advirtió sobre un efecto dominó ocasionado por la congestión en Filadelfia y aseguró que el cierre podría significar que los conductores incurran en sobrecostos al desgastar sus automóviles y tener que pagar más por peajes y gasolina al momento de tratar de encontrar rutas alternativas que los lleven hasta su destino final. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
Y a propósito de dinero, investigan en los Estados Unidos estafas por más de 400 mil millones de dólares provenientes de fondos de ayuda del gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Amplía Gustavo Cherkis.
La pandemia de COVID-19 se cobró más de 1 millón de víctimas en Estados Unidos. Miles quedaron sin empleo y también dejó la mayor estafa en la historia del país. En los últimos 3 años, bandas de delincuentes y pandillas se quedaron con más de 400 mil millones de dólares de fondos que el gobierno estadounidense destinó para ayuda a través de programas de préstamos por daños económicos por desastre del COVID-19 y protección de cheques de pago. De esos 400 mil, 123 mil fueron a parar a manos de quienes no calificaban para recibir el auxilio gubernamental, como contratistas inhabilitados, fugitivos o personas condenadas por fraude fiscal. Seguramente estas cifras monstruosas irán aumentando a medida que se vaya conociendo más información en las investigaciones. Los expertos externos dicen que el gobierno, al tratar de gastar rápidamente los miles de millones en ayuda humanitaria que se calcula alcanzaban 5 trillones de dólares, tuvo muy poca supervisión durante las primeras etapas de la pandemia, con muy pocas restricciones a los solicitantes. En otras palabras, la estafa fue demasiado fácil, como remarca la Procuradora General Adjunta Lisa Mónaco.
Aún estoy sorprendida por la magnitud de esta estafa. Hay que ser verdaderamente corrupto para que una persona u organización se quede con dinero destinado a ayudar. No creo que haya alguien más corrupto que pueda hacer algo semejante.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a más de 2.230 sospechosos de delitos de fraude relacionados con la pandemia y está realizando miles de investigaciones. Muchos de ellos encontrados gracias a las redes sociales. Kevin Chambers, director del Departamento de Investigación de Fraude del COVID-19, advirtió.
Se burlaron del gobierno por delitos que cometieron, pero nosotros tenemos la información. Pueden publicar en el Instagram sobre algún auto de lujo que compraron o un reloj caro o muebles que hayan adquirido, pero les advierto que en cualquier momento alguien irá a tocarles a la puerta de su casa. Tenemos la información.
Mientras tanto, en un Capitolio dividido políticamente, los legisladores no han dejado atrás la pandemia y están involucrados en un feroz debate sobre el éxito de los gastos de ayuda y quién tiene la culpa del robo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y en otras noticias, Guatemala inició el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia los Estados Unidos. Detalles con Eugenia Sagastume.
Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López.
Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en el cual ya se le va a explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pope, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4.
Una plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses puedan accesar por un vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada, entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados.
El plan piloto funcionará por 6 meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio, una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa Rica para establecer centros de procesamiento para migrantes en el país centroamericano que comenzaron a operar el lunes. Las denominadas oficinas de movilidad segura en Costa Rica abrirán en una fase exploratoria de 6 meses en las que los migrantes serán referidos a programas de reasentamiento de refugiados y a otras vías legales de llegada a Estados Unidos, Canadá o España. Y a propósito, las cifras de entradas irregulares y solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords, según reportan agencias de las Naciones Unidas.
Las cifras de entradas irregulares y de solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords y pueden superar la respuesta de las autoridades nacionales, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR están tratando de ampliar su presencia operativa. El Instituto Nacional de Migración ya ha recibido más de 61.800 solicitudes de asilo hasta mayo de este año, lo que sitúa al país en vías de superar las 118.400 registradas en 2022 y las 131.000 de 2021. Además, el Instituto informó de más de 444.000 entradas irregulares en 2022, un máximo histórico y un aumento del 44% respecto al récord anterior. Los albergues están desbordados y los migrantes se refugian en sitios improvisados. Las agencias de la ONU y otras organizaciones están trabajando para dar asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, llevar agua y saneamiento, proteger a los niños y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género o que necesiten asistencia de salud sexual y reproductiva. El aumento de las cifras, que está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el gobierno, se produce tras el levantamiento en mayo de 2023 de la política migratoria del Título 42 de los Estados Unidos.
Venezuela e Irán han firmado diversos acuerdos que refuerzan no solo su relación comercial, sino también estratégica. En Caracas está Aymar Lorenzo.
Los 25 acuerdos firmados este lunes por Venezuela e Irán van más allá de materias como el transporte, comercio, petróleo, tecnología, cultura, entre otros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue claro en el propósito del reforzamiento de esta alianza.
Relación estratégica. Tenemos intereses comunes, tenemos visiones comunes y tenemos enemigos comunes.
Irán y Venezuela quieren aumentar su comercio bilateral hasta los 20.000 millones de dólares. El valor actual del comercio entre ambos es de 3.000 millones. Según una investigación de Reuters, en marzo de 2023 había una flota de 300 buques transportando clandestinamente crudo iraní frente a los 70 que había en noviembre de 2020. Esto ha facilitado al régimen sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional que Nicolás Maduro disimuló en su discurso.
Luego de más de 900 sanciones criminales, aquí está Venezuela de pie, tendiendo su mano a Irán.
El discurso de enemigos y amigos comunes para Venezuela e Irán es, según el internacionalista Félix Gerardo Arellano, una excusa para alinearse en contra de Estados Unidos.
Creo que no sería exagerado definir como una arremetida contra Occidente, particularmente contra Estados Unidos, con el ánimo de debilitarlo, de dar una imagen de debilidad de los Estados Unidos, de Occidente en general y en particular de sus instituciones.
Walter Molina, analista internacional, cree que Irán pudiera estar usando a Venezuela por su posición estratégica en el continente.
Irán utiliza a Venezuela por su posición estratégica en el continente, es la apertura, es la puerta de entrada para el continente del régimen teocrático de Irán.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las fuerzas rusas bombardearon hoy edificios civiles en la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al menos una decena de personas murieron en Kryvyi Rog, en el centro del país, donde según las autoridades locales, un lanzamiento masivo de misiles alcanzó varios sitios de la ciudad, y en particular un edificio residencial. Ucrania reportó también ataques nocturnos en Kharkov y Kiev, horas antes de la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, para analizar el impacto en la central de Zaporilla de la destrucción de la represa de Kajovka. Por su parte, Rusia reivindicó el martes la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley, y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. La noche del lunes, Zelensky aseguró que la contraofensiva en marcha contra las tropas rusas era difícil pero avanza, luego de que el gobierno afirmara que había retomado desde el fin de semana 7 pueblos en el sur y el este del país. Los combates son difíciles pero estamos avanzando, eso es muy importante. Las pérdidas enemigas son exactamente del nivel que necesitamos. Y aunque el tiempo no es favorable, ya que la lluvia hace nuestra labor más difícil, la fuerza de nuestros soldados da buenos resultados. Analistas militares coinciden en que Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y que actualmente está probando el frente con ataques dirigidos para determinar los puntos débiles.
Un accidente de helicóptero en el noreste de Siria ha dejado 22 soldados estadounidenses heridos durante el fin de semana, confirmó el ejército de Estados Unidos este martes. La causa del accidente está siendo investigada, agregó el ejército, que afirmó que no hubo fuego enemigo. Los soldados estaban siendo tratados y 10 de ellos fueron trasladados a instalaciones más avanzadas fuera de la región, agrega el comunicado. Las fuerzas estadounidenses están presentes en Siria desde el año 2015 para asesorar y asistir a las fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos en su lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Y ha sido detenido un hombre en la ciudad inglesa de Nottingham por el presunto asesinato de 3 personas.
La policía ha detenido este martes en la ciudad inglesa de Nottingham a un hombre por el presunto asesinato de 3 personas en el marco de una operación iniciada de madrugada que llevó a las fuerzas de seguridad a cortar el tráfico de varias calles. Las autoridades recibieron el primer aviso poco después de las 4 de la madrugada hora local, después del hallazgo de 2 cadáveres en la calle. Poco después hubo una segunda alerta en la que se advertía de que una furgoneta había intentado atropellar a 3 personas, según un comunicado de la policía. Posteriormente fue localizado un tercer cuerpo, creyendo las autoridades que los 3 incidentes estarían relacionados, según ha advertido la responsable policial Kate Maynell. La policía ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de los hechos, si bien no han trascendido más detalles sobre sus circunstancias o posible móvil.
Y a esta hora así va el mundo. Cuando se cumple un mes de la tregua entre Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza, Amnistía Internacional denunció la muerte indiscriminada de civiles en la escalada bélica de 5 días en ese territorio. El Papa Francisco señaló la especulación que lleva a un incremento dramático de los precios y la precariedad laboral como nuevas formas de pobreza en su mensaje por la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. China realizó hoy ejercicios militares con fuego real al norte de Taiwán, con los que buscan contrarrestar maniobras similares llevadas a cabo por Estados Unidos en el Pacífico. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue interrogado por investigadores sobre un posible soborno a un traficante de armas franco-libanés que lo acusó de recibir dinero de Libia para su campaña electoral en 2007. La Organización Internacional para las Migraciones registró 3.789 muertes en las rutas migratorias dentro y desde la región de Oriente Próximo y el norte de África el año pasado, la cifra más alta desde 2017. Y el músico británico Sir Paul McCartney dijo a la cadena BBC de Londres que se ha recurrido a la inteligencia artificial para ayudar a crear el disco final de los Beatles con la voz del fallecido John Lennon, que se extrajo de un antiguo demo musical gracias a esa tecnología. Vivir más y enfermar menos está relacionado con nuestra resiliencia inmunitaria. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Hay personas que viven más que otras y que resisten mejor a las infecciones. Un estudio científico indica que uno de los factores que puede influir es la capacidad de mantener o restablecer las funciones inmunológicas, llamada resiliencia inmunitaria, según publica Nature Communications. La investigación realizada por un equipo internacional coordinado por la Universidad de Texas evaluó a 48.000 personas de diferentes edades quienes tenían mejor resiliencia inmunitaria, ampliaban más sus probabilidades de vivir y resistir a las infecciones de gripe, COVID-19, sepsis y VIH-Sida una vez desarrollada la enfermedad. El estudio sugiere que la resiliencia inmunitaria óptima se detecta en todas las edades y puede ser más común en las mujeres. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre hablemos del cantante y compositor colombiano Juanes, que está de visita en Argentina para presentar su nuevo disco Vida Cotidiana. El artista habló de este último material discográfico y de su cariño por Buenos Aires en una entrevista con el programa Mándale Fruta, que se emite por República Zeta. Juanes opinó que le gusta que la música se haya democratizado y que tenga acceso a cualquier persona y a cualquier género de manera inmediata. La música está mutando y se retroalimenta, dijo. Y sobre la fama, Juanes aseguró que no le pesa el reconocimiento público, pero aclaró que disfruta del cariño de los fans. Y dijo, la fama es relativa, puede ser uno famoso por cualquier cosa, pero el éxito es personal. Unos segundos después aclaró su visión de lo que significa ser exitoso en la vida, y esto nos cae muy bien a todos. El éxito, dijo, es estar contento con lo que tú haces.